Ya estamos aquí de vuelta con usted en este espacio informativo sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por su participación para el libro del día de hoy. Otis, crónica de una madrugada siniestra. Ya escuchó usted que conversábamos con Juan López y en esta crónica, efectivamente, en los momentos en los que Otis está pegando con mayor fuerza en Acapulco, pues Juan cree que va a morir. Ya escuchaba usted lo que nos estaba compartiendo, ya leyéndolo usted, o sea, a propósito del Día de Muertos, él creía que iba a morir. Dijo, no, esto ya, y como también lo escuchó, eso cuando usted lo lea, y como lo escuchó, dijo, esto dura más de 2 horas, no la contamos, no la contamos. Entonces, bueno, pues así lo que sucede con la, no la madre, sino la madrastra, dice Juan, le llamé la madrastra por lo duro, por lo fuerte, por la intensa furia con la que Otis llegó precisamente a Acapulco. Pues ahí está nuestra propuesta. Y aguánteme tantito, ahí voy pian pianito compartiéndoles esta imagen de pues de estas calaveritas que están por llegar. Mire, ahorita le digo, es como una familia, es como el papá, la mamá y un niño, porque finalmente me parece que representa que todos hemos tenido a un hombre, a una mujer o a un niño que se nos ha ido en la vida, ¿no? Entonces van a tomar este camioncito guajolotero que viene a México, pero ellos están muertos y vienen a reencontrarse con los vivos. De hecho, tiene un guajolotito encima. Está muy bonito. De verdad, créeme que a mí me gustó bastante. Aguánteme. Le estoy compartiendo poco a poco, porque entre que anotamos por aquí a las personas que participan por el libro y demás, entonces ahí voy. En caso de que no alcanzara hoy, recuérdemelo entre semana. Tiempo hay. Hay más tiempo que vida, decía mi abuela. Entonces, si alguien se me escapa por ahí, créame que no fue ni de maldita, ni mucho menos, sino de maleta, porque nos falta un poquito el tiempo, pero trataré de cumplir con todas las personas que me la están solicitando esta mañana. Pero por lo pronto, vamos con el resumen informativo. El presupuesto de egresos y la ley de ingresos para 2025 prevé un gasto de 172.900 millones de pesos, lo que equivale a un incremento del 3.5% en comparación con 2024. Autoridades entrantes contemplan el reemplacamiento de vehículos para 2025 en Jalisco. Indican que costará 900 pesos e incluirá la verificación, el refrendo y las nuevas placas. Se declaran listos los municipios para recibir a más de 450 mil personas en los cementerios este fin de semana. Enfocarán esfuerzos en evitar accidentes y prevenir contagios de dengue. El robo de tumbas y el desorden en la ubicación de las criptas son las principales quejas de los visitantes en el Panteón de Atemajac, en Zapopan. Tlaquepaque estableció un nuevo récord al crear el altar de muertos más grande del mundo, con una longitud de 1.800 metros con 49 centímetros. El altar alfarero fue inaugurado en la calle Juárez. Por falta de permisos, suspenden la ruta de transporte público inaugurada por la empresa Transbus en el municipio de El Salto.
Vamos a analizarlo, de ser necesaria esa extensión o ampliación de alguna ruta, se autoriza sin problema, pero lo vamos a revisar el lunes.
Ambulantes aceptan acuerdo con el ayuntamiento y levantan plantón en el centro de Guadalajara. Entra en funciones la 64ª legislatura, que será la que mayor cantidad de partidos políticos tenga, con 8 representaciones. Diputados subrayaron la importancia de dignificar el trabajo del Poder Legislativo en Jalisco. Saldo de 3 muertos y 5 lesionados de gravedad deja la volcadura de un vehículo del gobierno estatal en la carretera Ciudad Guzmán del Grullo, en el municipio de San Gabriel. Hay bastante participación de usted, déjeme tratar de sacar la mayor posible, porque siempre se me quedan y créame que pues no me gusta, pero el tiempo tampoco nos alcanza. A ver, mi querida Luz, y luego Luz me trae más por aquí. Muchas gracias, Luz, gracias a nuestra audiencia. Arturo Alonso dice, ¿en qué dimensión está el huracán Gilberto 1988, Otis 2024? Ambos entraron a tierra mexicana en categoría 5. Sí, Gilberto fue otro de estos devastadores huracanes, ciertamente. Ramón González dice, por favor regresen la ruta 380, el transporte de macroperiférico en su ruta es pésimo, no funciona. Dice Fernando García, ¿cuál es la verdadera medida de la ofrenda de muertos de Tlaquepaque? Ya que escucho metros lineales y en otros... y en otros metros cuadrados. Bueno, yo lo que tengo aquí en la información, que de hecho se la acabamos de dar, es una longitud de 1.800 metros con 49 centímetros. Mire, es más, don Fernando, no nos hagamos bolas. Le voy a pasar el audio en este instante para que lo tengamos, porque esto fue constatado por notario público. El notario licenciado Bailón. Y por aquí tengo yo precisamente el audio donde él da a conocer cuánto fue lo que midió. A ver, espéreme tantito y se lo comparto con muchísimo gusto porque él da las medidas y da todo. Aquí lo tengo. ¿Lo podemos escuchar, mi querido Luigi, por favor? Ahí va.
Del alma de nosotros y justo a lo que estamos celebrando este día 2 de noviembre. Ya entrando en materia, me comentan que el altar de muertos más grande del mundo había sido instalado en Veracruz en el año 2023, el cual tenía una dimensión de 1.600 metros cuadrados, por lo que el día de hoy, queridos amigos, señor presidente municipal, miembros del presidium, me es muy grato compartirles que después de un levantamiento sobre este altar de muertos instalado en Avenida Juárez entre las calles Progreso y Alfareros en San Pedro Tlaquepaque, en compañía de un perito topógrafo, se concluyó que el mismo alcanzó la cifra de 1.811.49 metros cuadrados. ¡Felicidades!
Muchas gracias, licenciado. Y si me permite...
Bueno, 1.811 metros cuadrados y... pues sí, eso es lo que dice el notario, entonces nos quedamos con lo que nos dice el notario. Ahí ya tiene pues la información don Fernando García. Roberto Anguiano, la soberbia de la doctora Sheinbaum ahora que está en poder y pareciera su actitud a Hitler, nos dice don Roberto Anguiano, para él es la noticia. Raúl Antonio, el señor autor está mintiendo. No se presentó de manera inmediata el señor López Obrador y la gobernadora... y la gobernadora o alcaldesa no se encontraba, no daba la cara, desde ahí perdió credibilidad su libro. Bueno, gracias, don Raúl. Francisco Torres, la guadaña se llevó al final al Poder Judicial y a sus tranzas y corrupción, que no sabemos cuántos negocios tenían fuera de lo judicial. Ya no tendrán sus negocios para reyes faquires, llegó a su final. Hace 40 años, cuando éramos niños, no se celebraba Halloween. No se celebran, no malinformen a la gente. Eso no es una tradición mexicana, solo nos atrasa. Perdón, ¿en qué momento hablé yo del Halloween? Discúlpeme, señor Torres, no sé a qué se refiera o si es conmigo. Yo en qué momento hablé del Halloween y dije que era una tradición o... Yo no he dicho absolutamente nada, don Francisco, así es de que a lo mejor está usted escuchando otro espacio informativo, no lo sé. Feliciano Santillán Rubio dice, la rapidez con que aprueban las leyes en la Constitución es la noticia. Gabriel Andrade Rosales, el fallecimiento de Fernando Valenzuela y la tragedia en Valencia, España. De igual manera, en nuestra última noticia concuerda Antonio Salmerón Cepeda. Bueno, ahí entonces sus participaciones, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con usted. Oportunidad de seguirle anotando en las papeletas a las personas que están interesadas en el libro que estamos obsequiando el día de hoy, y eso por una parte, y de también mandar esta caricatura muy muy bonita de los muertos que toman su camioncito guajolotero para venir el día de hoy al mundo de los vivos. Entonces, bueno, mientras yo hago esa tarea, ¿qué le parece si usted me hace otro favor? Disfrute, espero que así sea, el sonido de la música del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, a nombre del equipo, la efeméride del día de hoy, el sonido de la música. Leo por aquí rápidamente algunas de otras de sus participaciones. Nos dicen buenos días a todo el equipo, la noticia de la semana, publicación de la ley de supremacía constitucional, las renuncias de los magistrados ante el régimen avasallante y el asesinato del joven periodista en Michoacán, refrendando que nuestro país es uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer la libertad de expresión, es lo que nos comparte Karina Vargas Méndez. También por aquí Edgardo Morales dice la noticia de la semana es la del karma que les... Es la del karma que le está llegando al Checo Pérez por haber aceptado dinero de los zapatillos a través de Alfaro para que aparezca el nombre de Guadalajara en el casco. Y el karma seguirá con los saqueadores de MC y constructores. Buenos días, gracias, felicidades por la excelente programación. Para mí la noticia es el atropellamiento masivo en frente de Catedral. Participo por el libro, nos dice Pedro Ángeles Rangel. Pedro Ángeles Rangel, perdón. También... don Juan Ramos, ahí voy con usted, aguánteme, aquí lo tengo en la lista, espero que ya le llegue ahorita la imagen, aguánteme tantito. La noticia de la semana es, a ver, no, espérame, esta ya la había yo leído, ¿cuál no había leído? Muy buenos días a todos en cabina, ¿me puede compartir el dibujo, por favor? Rosa, ay Rosa, mire Rosita, a usted no la tenía aquí, déjeme la pongo en la lista. Les digo, si no alcanzo hoy, en la semana me pueden decir y recordarme con mucho gusto, ¿eh? No hay absolutamente ningún problema. La verdad es que a mí se me hizo súper bonita, muy, muy, muy bonita, así como muy conmovedora, enternecedora. No sé, ya usted me dirá cuando la vea si coincide conmigo o yo le exageré. Bueno, cuestión de percepciones. Así lo dejamos. A ver, tengo más por aquí. Feliciano Santillán Rubio dice la rapidez con que aprueban las leyes en la Constitución. También participa Jaime Martínez, que nos dice, los escucho desde 1980. En cuanto al Poder Judicial en la designación de jueces y magistrados, el señor Arturo Saldívar, exministro, representa la traición a quienes fueron sus compañeros. Es como si a la Iglesia Católica le entregaran a Lutero y al expresidente López Obrador. Es verídica la información del reemplazo. A ver, le entregaran a Lutero y al expresidente López Obrador. Ahí, esta es otra cosa. Es verídica la información del reemplacamiento de todos los vehículos y esta nota la escuché y leí en Notisistema. Sí, lo estamos... Eso es lo que pretende la próxima administración, don Jaime Martínez. Hay que dejarlo en claro. Y bueno, aquí Javier Magaña nos dice, la señora presidenta es muy autoritaria, ella y su equipo es muy autoritario. Bueno, ahí sus comentarios, tengo que hacer una pausa. Regresamos con los deportes. Aquí estamos de regreso con usted. Gracias por estarnos sintonizando. Gracias por seguir participando. Todavía tenemos algunos minutos. Pero ¿qué le parece si yo sigo con mi tarea? Y mientras tanto, Martín Navarro Vázquez nos da la información deportiva. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenos días. Ya es sabadito lindo, efectivamente. Y vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del fútbol mexicano de la primera división, porque tu América, el equipo de tus águilas, Meche, América le ganó ayer por goliza de 5-0 al Mazatlán, de visita al puerto sinaloense. Y bueno, había mucha seguridad en los jugadores, pero también mucha seguridad alrededor del equipo. ¿A qué me refiero? Que el equipo ya, como dijo su técnico, ya lo escucharemos, recuperó la memoria para estar seguro del nivel futbolístico que tiene después de ser bicampeón. Y del otro, luego de actos de vandalismo, actos de inseguridad, muchas cosas que han pasado en Mazatlán, bueno, con todo y eso jugó el partido y con mucha seguridad alrededor del estadio. 5-0 gana América al Mazatlán de Vucetich. ¿Quiénes marcaron los goles? Bueno, Henry Martín se lució con un doblete y también anotaron Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez e Israel Reyes. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico André Jardine.
Bien, el potencial que tenemos, la mayoría de las personas sabe bien, conoce bien. tenemos memoria, nosotros tenemos, claro que es importante la expectativa se concretar, né, dentro de un partido, pasarnos a jugar bien. Yo vejo melhorias, né, já alguns partidos que vejo a América evoluindo nos poucos, recuperando memória, recuperando jogadores também. Então, boas sensações e hoje uma confirmação de que estamos por um bom caminho, de fazer um bom cierre de primeira fase e chegarmos bastante fortes aí para a liguilla, né?
Ahí lo que menciona el técnico brasileño del América, mencionar que las Águilas con 24 puntos en el sexto sitio de la clasificación aún van a estar peleando la calificación directa, en cambio los Mazatlecos se quedan con 13 unidades y están eliminados. Por su parte, los Tigres prácticamente aseguran ya terminar el torneo entre los primeros lugares al vencer 3-0 los Xolos de visita en Tijuana. Nico Ibáñez, Juan Bruneta, Marcelo Flores anotaron para la victoria de los felinos, equipo que con 30 puntos se instala en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Y Xolos se queda en 25 en el quinto sitio, y aguas porque los pueden alcanzar a los Xolos, con esos puntos que tienen. Ya veremos qué es lo que pasa. ¿Qué dijo el técnico de los Tigres, el señor Veljko Paunovic? Aquí lo escuchamos.
El día de hoy el triunfo se debe a un gran trabajo del equipo, una gran organización, disciplina y aplicación al máximo de nunca, en ningún momento perder el orden que mantuvimos, y eso nos permitió crear múltiples ocasiones en contraataques y también de marcar 3 goles y mantener la portería a 0. Creo que aportaron todos. Nos alegra mucho la primera asistencia de Chicha. Hoy desde luego que ha dado un paso adelante en cuanto a su desarrollo y a su aportación al equipo, y eso también habla muy bien de los compañeros que lo arroparon, que le dieron apoyo y ayuda en estos partidos cuando él adquiría la experiencia necesitada para dar un rendimiento como el de hoy. Así que estamos muy contentos por él, y más que nada la imagen que ha dado el equipo en cuanto al grupo, en cuanto a la unidad y el trabajo, esfuerzo.
Ahí lo que menciona Paunovic, técnico de los Tigres, después de la gran victoria en Tijuana. Y bueno, ayer en el arranque de esta fecha 15 hubo otro partido. Querétaro jugó en casa en la Corregidora y bueno, perdieron los Gallos 2-1 ante los Bravos. Décima derrota en el torneo para el cuadro queretano. Anotaron Jairo Torres y el brasileño Guilherme para el triunfo del conjunto fronterizo, mientras que Ronaldo Cisneros descontó por el equipo de los Gallos, que con 9 puntos es el peor equipo del torneo. Juárez llegó a 13 puntos en el lugar 15. Bueno, hay que anotar para el día de hoy, la agenda dice lo siguiente. En punto de las 5 de la tarde comienza toda la actividad y son varios partidos, los que están anunciados para el día de hoy. ¿Por qué? Porque no habrá actividad el día de mañana. Debido a que hay fecha doble y se va a jugar martes y miércoles, es por esa razón que todos los encuentros que le restan a esta jornada 15 se van a llevar a cabo el día de hoy. A las 5 de la tarde, pues, Toluca recibe a León. En este mismo horario, Atlético de San Luis contra el conjunto del Puebla. A las 19 horas juegan los equipos de Jalisco. Monterrey recibiendo a los rojinegros del Atlas, y el equipo de Chivas estará en el Estadio Akron enfrentándose a Pumas de Universidad. Chicharito Hernández, Tiva Sepúlveda no fueron convocados al partido, así que veremos con qué futbolistas afronta este compromiso al frente, sobre todo el técnico Arturo Ortega por parte del Guadalajara. Y en más encuentros del día de hoy, hablábamos del Chivas Pumas, el día de hoy otros 2 partidos a las 9 de la noche. Pachuca recibe a Necaxa y el líder Cruz Azul, buscando una nueva victoria y buscando un récord, enfrentándose al Santos de la Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y bueno, por otro lado, nos vamos a la Liga de Expansión MX, que se pone muy interesante. Tenemos que el conjunto de Universidad de Guadalajara llegaba pues buscando el liderato en esta última jornada de la Liga de Expansión, que es la 15, pero, oh sorpresa, el equipo de Universidad de Guadalajara se lleva la derrota. Se lleva la derrota por marcador de 3-0 frente a los Venados de Mérida, allá en Bomba, en Yucatán. Allá perdió el equipo de los Leones. Y bueno, pues vaya derrota. Además, sufrió la expulsión de Arturo Ledesma al minuto 75. Mientras que aquí hubo partido, el Tapatío perdió en casa por marcador de... No, mejor dicho, el Tapatío no pudo ganar en casa y empata a un gol con el equipo del Celaya. Se esperaba el triunfo del Tapatío para que amarrara ya el liderato, pero bueno, todo lo dejan en suspenso. ¿Cómo quedan las cosas en la clasificación? Tapatío, al momento, líder, 29 puntos. Leones Negros, segundo con 28, pero aguas. Atlante tendrá actividad el domingo, el día de mañana, y tiene 26. Si gana Atlante, complica las cosas para los equipos jaliscienses, y Atlante quiere ser líder general. Por diferencia de goles, lo puede lograr. Y bueno, cambiamos de tema, un poquito del tema del fútbol internacional. Ayer ya en Inglaterra se da a conocer que el Manchester United ya tiene nuevo técnico. Se trata del portugués Rubén Amorim, nuevo entrenador del Man U, luego del despido de, en días pasados, de Erik ten Hag como entrenador en Old Trafford. Amorim, de 39 años, llega tras hacer campeón en la Liga de Portugal al Sporting de Lisboa, llevarlo al éxito. Equipo con el que aún tenía contrato, pero el club inglés pagó la cláusula de rescisión de contrato por 10 millones de dólares. ¡Ah, qué fiesta se armó el día de ayer! Los Dodgers de Los Ángeles celebraron en grande el octavo título de la Serie Mundial con miles de personas presentes en la tradicional celebración o desfile en el centro de Los Ángeles, una ruta de 2 kilómetros. Los jugadores pasearon en autobuses, fueron prácticamente celebrando cuadra por cuadra, algunos de ellos se tomaban fotos con seguidores y demás, pero bueno, y es que la afición de Los Ángeles no celebraba desde el 88, ya llovió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en 2020, cuando el equipo también fue campeón, estaba la pandemia y no se permitió la celebración. El equipo dedicó mensajes también y flores a manera de homenaje póstumo al toro Fernando Valenzuela, el cual justo este viernes cumpliría 64 años. Automovilismo, Checo Pérez en este momento se lleva a cabo la carrera sprint. Checo Pérez arrancó en el lugar número 19. Bueno, el 19 fue el tiempo ayer en la prueba 1, arrancó hoy en la posición 13, pero esta es la sprint. Y los mejores, los pilotos de McLaren, con Oscar Piastri y sobre todo Lando Norris. Esta es la sprint. Ya más adelante en noticieros, Notisistema, daremos a conocer en el de las 10 seguramente ya la información, cómo queda Checo en la sprint y quién gana esta carrera, que da puntos nada más. Pero a las 12 del día, la calificación para el Gran Premio de Brasil que se corre mañana. ¿A qué hora será la carrera? 11 de la mañana este domingo, hora centro de México, la competencia en el Gran Premio de Sao Paulo, donde esperemos que reaccione Checo Pérez. Bueno, retomamos otros temas, por ejemplo, el del automovilismo también, con algo local. Ayer platicamos con Salvador de Alba, este piloto tapatío, que está buscando llegar a la IndyCar próximamente y está en categoría inferior. Está ya por competir el próximo año en la categoría Indy Next con el equipo Andretti Global. Chava de Alba, que compite por el equipo de AGA Racing Team. Él el fin de semana pasado estuvo en el podio, un primer lugar y un segundo en lo que respecta a la competencia que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Gran Premio, que fue la GTM, que no es otra cosa más que el Gran Turismo, esta categoría importante. Escuchemos parte de lo que dijo el propio Chava de Alba.
Nos queda una carrera más este 2024, la carrera final de la Supercopa en Mérida. Vamos de líder del campeonato de la GTM, entonces pues bueno, buscar el campeonato una vez más en la Supercopa, que pues bueno, nos ayuda mucho, y obviamente pues todo el equipo de AGA Racing que está atrás de nosotros.
Ahí lo que menciona Salvador de Alba. Y bueno, nada más la última y nos vamos. Perdieron los Charros, sí, perdieron los Charros de Jalisco el día de ayer, 8-6 de visita ante los Cañeros, abriendo serie en la Liga del Pacífico. Lo que tengo en los deportes, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
¿A dónde los lleva el poder? Es la reflexión que hace este sábado mi compañero y amigo Ulises Zamarroni. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día. Bueno, la pregunta que tenemos desde hace semanas es efectivamente ¿a dónde los lleva el poder? Con la supremacía constitucional que ya vimos que no podrán modificar ninguna ley, echar para abajo, hacer una controversia constitucional, quejarse prácticamente, pues ya será imposible en contra de lo que apruebe el Congreso de la Unión, pues realmente los lleva a un poder absoluto. Y eso es sumamente peligroso en cualquier democracia. La falta de contrapesos es sumamente grave. Aunque queden acotadas algunas actuaciones para que no tengan ese poder absoluto, pues prácticamente podrán hacer lo que quieran, prácticamente podrán decidir lo que se desee, así de sencillo, y pues no es bueno para ninguna democracia. Cuando realmente en México tenemos crisis verdaderamente graves que no han sido resueltas, que pasó todo un sexenio y no fueron resueltas. Y regreso al tema de salud, regreso al tema de seguridad, que son los temas prioritarios en nuestro país y que no han tenido solución. Eso, si además le agregamos el tema de la educación, que tenemos un rezago importantísimo, y cuál es realmente cómo medir la gravedad de las crisis que tenemos, pues en este momento es prácticamente imposible. Antes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, buscábamos información, la pedíamos por transparencia, metíamos recursos y lográbamos saber los datos reales de cuál era la situación que teníamos en un tema de salud, en un tema educativo, en un tema de inseguridad. Hoy todo es negado, hoy ya no nos dan información por transparencia, hoy realmente tenemos que adivinar cuál es la situación que tenemos, tenemos que preguntar a padres de familia, a ver si ellos saben algo, tenemos que buscar, adivinar realmente cuál es la situación, y realmente creemos que la situación es más grave de lo que nos dicen en los discursos, porque en los discursos todo va muy bien, en los discursos no hay problemas en Guerrero, no hubo terrorismo en lo que pasó en Guanajuato, no hay verdaderos problemas de seguridad cuando lo que vivimos los ciudadanos es miedo. Entonces, realmente vemos que el poder absoluto pues los llevará al autoritarismo. Se oye sumamente grave eso, pero creo que será peor que como se escucha. Realmente necesitamos gobiernos que sean transparentes, que tomen en cuenta la ciudadanía, que gobiernen para el pueblo, que es su gran mayor discurso, y que no nos dejen de lado. Y pareciera que ya nos olvidaron, Meche.
Efectivamente, pues vamos a ver. Ay, pues yo no sé, yo luego tú me regañas porque me dices que soy muy optimista, ¿verdad? Entonces ya mejor no te digo nada, mi querido Ulises.
Es complicado, realmente es complicado lo que estamos viviendo en el país. Realmente vemos enfermos de poder al Congreso de la Unión, es increíble, pensamos que no iba a ocurrir y nos recuerda tanto a las películas de con todo el poder, de todas estas películas que se burlaban del México priista cuando estamos viviendo realmente en 1975.
Pues sí, tal pareciera que así es. Pues Arturo, como siempre, Arturo, discúlpame, Ulises, como siempre te agradezco tu reflexión y espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, me eché muy bonito día, bonito fin de semana.
Bonito fin de semana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Una persona de nuestra audiencia, Lourdes Carrillo, nos dice que está en el hospital, ¿verdad?
Está en cama, en su casa.
Que está en cama, bueno, pero ¿está enfermita?
Sí.
Bueno, le mandamos un saludo muy cariñoso, Lourdes, esperando que recupere su salud. Y bueno, ella está por la zona centro, y pregunta si alguien sabe dónde venden pan de muerto, no bueno, sino exquisito. Y dice que, pues bueno, ya efectivamente está en cama, no puede salir a comprarlo, y tiene muchas ganas y quiere mandar a su hijo, pero quisiera alguna recomendación de nuestra audiencia, quizás, no sé, alguna pastelería, algo, para que ella le diga a su hijo y, bueno, pueda ir a comprarle ese pan de muerto. Bueno, pues ahí está esta solicitud. Le mandamos un fuerte abrazo, Lourdes. Muchas gracias. José Robledo dice, sería constructivo y bueno hacer un diálogo abierto sobre los huracanes Patricia, Irma, Gilberto y Otis. Bueno, hay mucha más comunicación, pero mira, también tengo un servicio social por aquí. Permítame usted darle... Aquí lo tengo. Nos dicen, a ver, se me tiró el día jueves mi cartera en Soriana de Nueva Galicia, que está a un lado de Costco sobre López Mateos. Me interesan mis tarjetas y documentos de identificaciones. A ver, entonces, una cartera que se perdió, repetimos, en el Soriana de Nueva Galicia, que está a un lado de Costco sobre López Mateos, y estas identificaciones están a nombre de Miguel Ángel Gallardo Estrada. Miguel Ángel Gallardo Estrada dice, ojalá me puedan ayudar a difundir, y nos deja su número de teléfono. Si usted encontró esta cartera con credenciales de Miguel Ángel Gallardo Estrada, por favor, comunicarse al 3316-834320. 3316-834320. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, yo le agradezco como siempre infinitamente el favor de su tiempo de escribirnos. No alcanzo a leerlo todo, pero tenemos a las personas anotadas, a las que quieren participar específicamente por el libro del día de hoy. ¿Y qué te parece, mi querida Luz? Ya podemos saber quién es. ¿Quién será, mejor dicho, la persona que resulta ganadora de este libro? Ya tenemos aquí las papeletas, entonces le voy a pedir a Lucecita nada más que termine allá de anotar rápidamente para luego darle también, por supuesto, espacio al padre que nos trae, como cada sábado, la palabra del domingo. ¿Lista, querida Lucecita? Ah, bueno, ok. Tú termina ya rápidamente marcarle al padre para que podamos tenerlo ya listo. Y aquí entonces yo ya tengo las papeletas. Les deseo mucha suerte, les agradezco infinitamente también toda su comunicación. Que ha habido algunas reacciones por aquí de las personas que me dicen que no están de acuerdo con Juan López, que la reacción del presidente López Obrador, o el expresidente en su momento, o el presidente en su momento López Obrador, no reaccionó a tiempo a la contingencia, a la emergencia en Acapulco, ni tampoco la gobernadora, que estaba, pues sí, ciertamente se le criticó que andaba un poco perdida. Bueno, ahí digo, lo doy en términos generales para que no crea usted que estamos ocultando algo, ni mucho menos, ¿no? Son sus comunicaciones y yo las respeto como siempre mucho. Mi querida Luz, ¿cuáles fueron las noticias más importantes de acuerdo con la audiencia? Cuéntame.
Fueron varias, ahora sí estuvo variadito las noticias. La primera y la más nombrada fue la autorización de las nuevas leyes en la Constitución. Le siguió el desastre de Valencia, el triunfo de los Dodgers, el atropellamiento masivo en el centro de Guadalajara, los altares y festividades de Tlaquepaque, y una persona habló de la ampliación de las instalaciones de la presa del Ahogado.
Pues muy bien, muchas gracias, mi querida Luz, y nada más rápidamente contestando. Cementerios se abren a las 8 y se cierran a las 6 de la tarde. Así okay. Es. Pues lista para saber quién será la persona ganadora.
Así es,
chica. Ahí va. Se lanzan las papeletas al viento junto con las penas, y ¿quién es la persona que gana?
Pedro Ángeles Rangel.
Pedro Ángeles Rangel es el ganador entonces del libro del día de hoy. Muchas gracias.
A ti, Meche.
Y tenemos en la línea al padre Antonio Gutiérrez Montaño. ¿Cómo le va, padre? Gusto en saludarlo. Buenos días.
Saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de la estación de las noticias. Hoy, 2 de noviembre, no podemos dejar de mencionar en este espacio a nuestros fieles difuntos. Es el día de recordarlos, de agradecerles, de reconocerlos, pero sobre todo de pedir por ellos. Los que creemos que están todavía con necesidad de alguna oración de nuestra parte, los que pertenecemos a la iglesia terrenal, a la iglesia peregrinante, tenemos la obligación y podemos decir también la necesidad de pedir por los fieles que pertenecen a la iglesia purgante, los que todavía tienen alguna purificación de su actuar, y nosotros podemos hacer mucho por ellos. porque por el que por otro pide, por sí aboga. Nosotros también en su momento tendremos la necesidad que otros pidan por nosotros, para juntos poder llegar al tercer nivel de la iglesia, que es la iglesia triunfante, a los que celebramos ayer, a los que ya están gozando de la presencia eterna del Padre. Y recordamos a los fieles difuntos para pedir por ellos, decíamos, y lo podemos hacer de la mejor manera en el templo. Qué bueno que tenemos estas tradiciones de hacer un altar de muertos en las casas, en los espacios públicos, de visitar los difuntos, pero nuestra oración debe ser sobre todo en el templo, ahí donde podamos ofrecerles alguna comunión, e incluso para los que somos creyentes, sabemos que hoy se puede ganar indulgencia plenaria por uno de los fieles difuntos. Diciéndolo en términos llanos, hoy podemos sacar a un alma del purgatorio para que se vaya al cielo. Las condiciones ya sabemos cuáles son: estar en estado de gracia, rezar el Padre Nuestro y pedir por las necesidades del Papa. Con eso, pudiéramos decir así de fácil, ¿no? Sobre todo así de misericordioso es la acción de Dios para que nosotros podamos, diríamos, rescatar un difunto del purgatorio donde se encuentre y que se vaya directamente al cielo. Y si ya está en el cielo, nuestra oración no va a ser desperdiciada. Alguien, por la comunión de los santos, por esto que nosotros creemos, también se verá beneficiado, aunque nosotros no lo sepamos, pero Dios así lo va a distribuir por alguna alma necesitada. ¿Y quiénes son los que queremos que estemos todos en el cielo? Pues los, como dice el Evangelio del día de mañana, los que amemos más, el que ame más. ¿Cuál es el principal mandamiento? Jesús no responde como mandamiento. Jesús responde como respuesta a la felicidad del hombre. Ama a Dios, a ti mismo y a los demás. Les deseo a todos un excelente fin de semana.
Padre, que fue su cumpleaños y no nos invitó a la pachanga, ¿verdad?
No, todavía no.
Todavía no, pues acá lo están felicitando.
Muchas gracias, es hasta el día del cartero, pero les agradezco.
Ya casi.
Todo el novenario de felicitaciones.
Enrique Falcón le manda saludos y nosotros también estaremos pendientes. Gracias, padre.
Sí, muchas gracias, Meche. Adiós.
Un abrazo, hasta luego. El padre Antonio Gutiérrez Montaño. Nos vamos, muchas gracias por su escucha. Muy buen fin de semana.